1380 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo te vengo a adorar porque tú eres el Dios de bondad que has venido para mi vida cambiar. Señor, te doy mil gracias. Señor, te doy.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, como escuchamos en la introducción, el comentario inicial a la misa, es la misa dominical. Pero mañana, 29 de junio, celebramos la fiesta, la solemnidad de los apóstoles y mártires, San Pedro y San Pablo. Por lo tanto, celebramos esta misa de vigilia de esta fiesta, es misa dominical, pero es también la misa de la fiesta de los apóstoles, columnas de la Iglesia. Decimos en el credo que la Iglesia es apostólica, la Iglesia está cimentada sobre la roca de los apóstoles, una roca firme porque es el Señor quien los elige, quien los santifica, quien los llena de misericordia y de amor para que cumplan su misión, pero al mismo tiempo es una roca humana porque tanto San Pedro como San Pablo y los demás apóstoles eran hombres, eran algunos de ellos pescadores. Otros, pues, venían de realizar otras actividades, como, por ejemplo, Mateo publicano. Y así, el Señor llamó a los que quiso. No llamó a los mejores, llamó a los que quiso, para que estuvieran con Él, para que comprendieran su amor, su misericordia, para que entendieran la misión que el Señor, el Padre, el Creador, le había mandado a Jesús a cumplir en esta tierra, y para que ellos, pues, sirvieran de soporte para ese nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, la Iglesia, que Jesús, pues, quiso congregar y enviar. Hoy nosotros, herederos de los apóstoles, pues, le pedimos al Señor que podamos seguir adelante esta misión, que es difícil siempre, pero Dios es el que va caminando delante de nosotros, el que nos envía su Espíritu para fortalecernos, y el que nos perdona siempre. Ponemos todas nuestras intenciones, como en cada Eucaristía, sobre este altar donde Cristo se hace para nosotros pan de vida. Pedimos por nuestros enfermos, por nuestros familiares y amigos, por todas las situaciones que vivimos en nuestras familias, otras personas que nos piden que oremos por ellos, también les tenemos presentes en cualquier situación que estén viviendo. y pedimos por nuestros difuntos también los nombres que se han dicho antes de la misa y los que están en nuestra mente y corazón. Y nos ponemos en la presencia de Dios pidiendo perdón. Reconocemos que somos pecadores y que solo el perdón de Dios hace posible que nosotros podamos seguir adelante. Por eso le decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu Iglesia las primeras enseñanzas de la misión recibida de lo alto, para que también por ellos nos des el auxilio de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento y a escuchar atentos la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las 3 de la tarde. Y allí un hombre lisiado de nacimiento, a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre, al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan fijaron en él los ojos, y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo: «No tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina». Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responderemos cantando. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo.
De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí y lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas mayor, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esta noche celebramos con mucha alegría a estos dos grandes apóstoles, columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo, testigos del Evangelio y mártires por amor a Cristo, porque ambos entregaron la vida, derramaron su sangre por Cristo. Sus vidas tan distintas se encontraron en un mismo destino: ser instrumentos del amor de Dios para edificar su Iglesia. Pero si miramos de cerca sus historias, lo que más nos llama la atención y nos conmueve no es que hayan sido hombres con una fuerza extraordinaria, sino que fueron hombres débiles, y tanto los evangelios como los demás escritos del Nuevo Testamento, muchos de ellos escritos por Pablo como sus cartas, es decir, que él habla de sí mismo, pues nos muestran la fragilidad de estos dos personajes, de estos dos hombres. No eran perfectos. Jesús los amó así. Jesús los escogió así. Él los sanó y los transformó, ¿no? Que no se nos olvide nunca esta palabra. Jesús los sanó y los transformó, porque ellos estuvieron con Él. Lo vieron actuar, lo escucharon hablar. Pudieron sentir también lo que Jesús sentía: cómo trataba a la gente, cómo miraba a la gente, cómo curaba a los enfermos, cómo perdonaba a los pecadores, cómo de algún modo, vamos a decir, regañaba o ponía en evidencia a los que hacían las cosas mal, pero siempre con misericordia, siempre con amor y tratando de llevar a todos al bien. Y los apóstoles pues recibieron todo esto. Pedro, el pescador de Galilea, era impulsivo, a veces torpe, así nos lo muestran los evangelios. En la hora más difícil negó a Jesús tres veces. ¿Cuánto nos parecemos a Él cuando por miedo o por debilidad nosotros también fallamos? A veces somos los primeros que decimos, aquí estoy, Señor. Y nos llenamos de emoción y con emoción le decimos al Señor, te prometo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro. Y después somos los primeros en negar a Jesús 3, 4, 5 y 6 veces, ¿no? Más que Pedro. Todos hemos pasado por eso. Eso no nos puede llevar a derrumbarnos, todo lo contrario. Mirando la vida de Pedro, de Pablo, pues nosotros tenemos que llenarnos de esperanza. Pablo era el fariseo apasionado que comenzó persiguiendo a los cristianos. Fue cómplice de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia, y seguramente de muchos otros. Sin embargo, Jesús tuvo un encuentro con él. Jesús resucitado se le apareció a Pablo, lo derribó, lo tiró por tierra, ¿no? Y luego lo levantó con su misericordia, ¿no? Pablo fue derribado, ¿no? A veces se dice, muchas veces, Pedro o Pablo se cayó del caballo, ¿no? Porque hay un cuadro famoso que así lo representa, pero en la Escritura no se nos dice que haya habido un caballo, ¿no? Nos dice que Pablo, pues, cayó por tierra, fue derribado. Pero no solamente entendemos esto como que fue derribado físicamente, fue derribado espiritualmente, fue derribado moralmente, fue derribado humanamente, ¿no? Se rindió a los pies de Jesús. Después de haber llevado una vida de perseguidor, pues empieza a ser perseguido y empieza a llevar el mensaje del amor de Dios a todas las comunidades que fue formando lo que era en aquel momento el mundo conocido. Pedro y Pablo no fueron los mejores y por eso el Señor los eligió, sino fueron amados por Él, como lo han sido todos los que Dios ha ido llamando a lo largo de la historia, amados por Él. Eso es lo que nos hace a nosotros estar aquí, que somos amados por Dios, no que somos perfectos, no que somos buenos, sino que el Señor nos llama para hacernos buenos, para decirnos que nuestra vocación es ser buenos, que nuestra vocación es ser santos. El Señor no se apoya sobre méritos para llamarnos, sino sobre corazones que humildemente se dejan tocar por su gracia y acuden a una llamada de amor. La primera lectura nos ha mostrado a Pedro después de Pentecostés, donde ya no es aquel hombre temeroso, sino el que se atreve a mirar a un paralítico a los ojos y decirle, yo no tengo ni oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Pedro no tiene riquezas, no tiene poder humano, pero tiene a Cristo y eso basta. Esa es la fuerza que tiene la iglesia. No nuestros recursos, que pueden ser más o menos, sino la presencia viva de Jesús. Esa siempre será la fuerza. Sin recursos, si hay presencia viva de Jesús, seremos algo, seremos mucho. Con recursos, sin la presencia de Jesús, no somos nada. En la segunda lectura, Pablo nos cuenta su historia, él mismo, como decía, no la disfraza, no la maquilla, no oculta las cosas que podríamos llamar negativas. Reconoce que persiguió a la iglesia, que fue violento, que fue un fanático, pero también reconoce que desde el seno de su madre Dios ya lo había llamado y que cuando Cristo se le reveló, todo cambió para él. San Pablo es el hombre que nos da el ejemplo de que nosotros no tenemos que tenerle miedo a nuestro pasado. Nosotros tenemos que dejar a Dios actuar en nuestra historia, abrirle las puertas y a partir de ese momento intentar cambiar nuestras vidas y no tenerle miedo a lo anterior. Simplemente no hay que estar hurgando en la herida. Las heridas están ahí, ya convertidas en cicatrices. Pero nosotros tenemos que siempre llenarnos de orgullo y de alegría, porque Dios entró a nuestra vida y nos salvó. No llenarnos de vergüenza o de miedo por un pasado que pudo haber sido hace mucho o que pudo haber sido ayer. Nosotros tenemos que empezar de nuevo y empezar a contar la historia de Dios en nosotros. no nuestra historia mundana, sino la historia de Dios en nosotros. Qué grande es la misericordia de Dios que hace de un perseguidor un apóstol, que no cancela nuestra historia. Dios no cancela nuestra historia, sino que redime nuestra historia. Por eso no tenemos que tener miedo a nada. Dios no nos borra el pasado, sino que lo transforma en un testimonio de amor. Y el Evangelio de esta Eucaristía nos lleva al corazón mismo de Pedro. Jesús no le reclama la traición, no le pregunta por qué lo negó, solo le hace una pregunta tres veces: ¿me amas? Pedro no puede prometerle fidelidad perfecta, pero sí puede decirle con humildad: Señor, tú sabes que te quiero. Y eso basta, porque Jesús no busca servidores sin errores, sino amigos sinceros, gente fiel. Por eso le confía a su rebaño tres veces: apacienta mis ovejas. Aunque me hayas negado tres veces, yo te pregunto por el amor, que es lo que me importa. Porque el amor va superándolo todo, va superando la negación, va superando la traición, va superando el error. Y al final le pide tres veces: apacienta mis ovejas. Y también le dice al final la palabra que le dijo al principio, que es la que nos dice siempre: sígueme, sígueme. Pedro, el débil, es confirmado como pastor. Pablo, el perseguidor, como evangelizador. La iglesia está edificada sobre la misericordia, que no se nos olvide eso tampoco, ¿no? La iglesia está edificada no sobre el triunfalismo, no sobre la perfección. La iglesia está cimentada sobre la misericordia. La misericordia que sana, que levanta y envía. Por eso, una vez más, no debemos temer a nuestras debilidades. Al contrario, presentárselas a Dios para que Él haga maravillas en nosotros a pesar de las debilidades. Mis queridos hermanos, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo no es un homenaje a personajes del pasado, es una llamada para hoy a través de testigos insignes de la Iglesia. Porque también el Señor nos pregunta a nosotros hoy: ¿me amas? ¿Me sigues? ¿Confías en mí aún con tus heridas? Y hoy también, como Pedro y Pablo, estamos llamados a ser columnas vivas de la Iglesia, no por lo que tenemos, sino por quien vive en nosotros, Jesucristo. Hoy es un día en que de manera especial rezamos por el Papa, ¿no? Se le dice a este día el día del Papa, el día de San Pedro y San Pablo. Rezamos por el Papa León XIV, sucesor de Pedro. Él, como Pedro, lleva sobre sus hombros el peso de pastorear a la Iglesia. Cuando vemos al Papa, le vemos con el palio, esa cinta de lana de ovejas, que significa que el pastor carga siempre sobre sus hombros a las ovejas. Recemos por su salud, por su fortaleza, por su sabiduría. Que el Señor lo sostenga, lo guíe y que le regale siempre alegría en su ministerio. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, hemos dicho con el Salmo. Hoy también, por medio de nuestra fe sencilla, de nuestras luchas y de nuestras esperanzas, ese mensaje sigue vivo. Que Pedro y Pablo, nuestros hermanos mayores en la fe, nos alcancen la gracia de seguir a Cristo hasta el final, con un corazón humilde, valiente y lleno de amor. Amén. Les invito a ponernos de pie y juntos profesar la fe que nos une, esa fe en la que decimos que la Iglesia es apostólica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu Santo. Y digamos juntos, concédenos, Señor, una fe firme. Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por la Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con las enseñanzas de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por el Papa León, los obispos y los sacerdotes, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra entre los gentiles. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por los que gobiernan las naciones, para que como Pedro gobernó a la Iglesia, también ellos se dejen guiar por Dios en el ejercicio de sus deberes. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos para que cada uno de nosotros encuentre consolación en la relación personal con Jesús y aprenda de su corazón la compasión por el mundo. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por los que sufren, por los que son perseguidos a causa de la fe. Que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar un bello testimonio de la fe. Oremos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los que se encomiendan a las oraciones en esta casa de la Virgen, para que encuentren el gozo y descanso eterno. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme.
Oremos por todos nosotros, para que como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un gran amor al Señor y a su santa voluntad. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse mientras presentamos sobre el altar las ofrendas de pan y vino, pues también quienes lo deseen hacen ofrenda para la misión de la Iglesia, de los frutos del trabajo.
sangre.
Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al celebrar con alegría la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, traemos a tu altar nuestras ofrendas y te suplicamos que la grandeza de tu misericordia supla la extrema pobreza de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar.
Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana. Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana.
En este momento de la consagración podemos estar de rodillas o de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Tomás, su auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que hemos mencionado al comienzo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, San Pedro y San Pablo, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de la paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuchen con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión, se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la Iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
Oremos. Te rogamos, Señor, que fortalezcas con estos celestiales sacramentos a tus fieles, que has iluminado con la enseñanza de los santos apóstoles. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Les pido sentarse un momentito antes de la bendición. Como de costumbre, en estas misas de sábado y domingo, hacemos una segunda colecta. Y siempre pues es la oportunidad para que quienes sienten que pueden aportar algo más para la misión de la Iglesia, y concretamente esta segunda colecta se dedica siempre a el santuario, pues les damos las gracias por su colaboración. Siempre, pues, ayudan los fieles de muchas maneras. Una de ellas también es participando en la rifa de esa imagen de la Virgen que está ahí, que quien desee participar, al final se acerca a una de las hermanas que estará por ahí cerca, si quiere llevar algún ticket, y de esa manera, pues, aporta algo para la fiesta de la Virgen de la Caridad el 8 de septiembre de este año. Ese día, pues, se sacará quién es el ganador o la ganadora de esta imagen. Y todo el que participe, pues, está aportando para los gastos de esa fiesta. Les damos las gracias a todos por eso. Ahora vamos a rezarle a la Virgen. Vamos a ponernos en sus manos porque ella como madre nos cuida. Ella que es también madre de los apóstoles y que también los cuidó en el momento en que pues más lo necesitaban después de la muerte de Jesús, para que se unieran y para que en esperanza pues estuviesen aguardando la alegría de la resurrección. Ella también en los momentos difíciles nos acoge bajo su manto, nos abraza y siempre nos conecta con Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. María, Madre de los Apóstoles, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Pueden inclinar la cabeza para recibir la bendición solemne de esta fiesta. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda, a ejemplo suyo, ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra, y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Thank you. Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza. ¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza, cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tokars.